Las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El juez ha enviado a prisión al conductor del camión que esta madrugada arrolló y mató a 6 personas en un control de la Guardia Civil en Los Palacios, en la AP4. 6 muertos, ya digo, en este accidente, 2 de ellos guardias civiles.
Ha dado resultado negativo, lo único que estamos investigando si ha podido llegar a ser una somnolencia.
Descansen en paz los fallecidos. El último año, en el 23, hubo 1.145 muertos en las carreteras españolas. Si descontamos los años del COVID, que hubo mucha menos circulación, estamos como hace 10 años. 1.145 muertos son muchos, muchos muertos. Ha hecho fortuna la idea de que Rajoy, Mariano Rajoy, se quedó tumbado en su hamaca mientras fumaba un puro y mientras Artur Mas y Puigdemont convocaban los referéndum de independencia. Esta imagen tiene mucho que ver con la viñeta que hacía Peridis en El País, en la viñeta en la que aparecía Rajoy tumbado. Rajoy repitió una vez y otra que no habría referéndums o referenda y los hubo.
Yo voy a defender la unidad de España, la soberanía nacional, la igualdad entre españoles, la solidaridad, la libertad y los derechos fundamentales. Es decir, yo voy a defender el núcleo fundamental de la Constitución española.
Hubo referéndums en 2015, referéndum ilegales, el primero, lo intentó evitar Rajoy ofreciéndole a Artur Mas una mejora de la financiación de Cataluña. No la transferencia total de los impuestos, pero sí una mejora de la financiación. Y sobre todo lo que ofrecía Rajoy era una reestructuración de la deuda. De la deuda con el FLA, con el Fondo de Liquidez Autonómica. Artur Mas estaba ya subido, estaba echado al monte y no aceptó estas propuestas de Mariano Rajoy. Bueno, pues vuelve, porque Artur Mas lo que decía es que España robaba a Cataluña. Pues vuelve lo de España nos roba. Lo de España nos roba no empezó diciéndolo Artur Mas. Esto lo dijo en 2011, noviembre de 2011, un diputado de Solidaridad por la Independencia. Pero Artur Mas, a partir de 2012, hizo suyo este lema: España nos roba. ¿Y en qué se basaba esto? Bueno, pues se hizo el famoso cálculo de las balanzas fiscales. ¿Qué es una balanza fiscal? Alguna tarde ya hemos hablado del asunto. La diferencia entre lo que se recauda en una comunidad autónoma y lo que se gasta en esa comunidad autónoma. El gobierno de Artur Mas decía que había una balanza fiscal negativa para Cataluña de 16.000 millones de euros. O sea, que se recaudaban 16.000 millones de euros que no se gastaban en Cataluña. Bueno, es normal, es decir, hay comunidades autónomas más ricas y hay comunidades autónomas más pobres. Lo que pasa es que ahí se creó una interesante pero difícil de resolver polémica sobre cómo calcular esas balances fiscales. Por ejemplo, se hizo una estimación por parte del gobierno del Partido Popular de Montoro, no de Montero, que daba como resultado pues en torno a 10.000 millones de diferencia. Bueno, hoy la consejera de Hacienda de la Generalitat, estamos en precampaña, la consejera de Esquerra, Natalia Mas, pues ha reclamado, ha resucitado lo de España nos roba, sin decirlo expresamente, pero con ese espíritu, y ha reclamado la transferencia del 100% de los impuestos, de la recaudación de los impuestos.
La financiación singular. La Generalitat gestionaría y recaudaría todos los impuestos que se generan en Cataluña.
Bueno, la consejera no ha hablado ya de 16.000 millones a favor de Cataluña, sino de 25.000 millones. Son números tramposos, porque los números se pueden hacer de muchas maneras. Hay tres razones para que no se haga esta transferencia de la gestión del 100% de los impuestos. La primera es constitucional. Se permite en País Vasco y en Navarra porque está en la Constitución. La segunda es de solidaridad. Si se gastan los catalanes lo que recaudan, no hay solidaridad interterritorial. Y la tercera es que los impuestos no son de las comunidades autónomas. Los impuestos los paga cada persona. La ministra portavoz ha dicho que no va a negociar unilateralmente con Cataluña este asunto.
Nuestra voluntad es alcanzar un acuerdo con el conjunto de las comunidades autónomas.
Lo malo es que siempre dicen una cosa y hacen otra. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros, de nuevo.
Buenas tardes. La ciencia desconoce los efectos a largo plazo de los bloqueadores de la pubertad en caso de disforia de género. Es la advertencia que acaba de lanzar aquí en la tarde la especialista del Departamento de Pediatría de la Clínica Universidad de Navarra, María Alija, justo cuando se cumple un año de la entrada en vigor de la ley trans en España. En Reino Unido han decidido prohibir que se suministren este tipo de bloqueadores a menores.
No tenemos estudios a medio y largo plazo y no es una indicación que esté en ficha técnica. A ciencia cierta, sí tenemos evidencia de efectos a corto, medio y largo plazo en otras situaciones. Podemos saberlo en el tratamiento de una pubertad precoz, en una pubertad central, pero no tenemos una evidencia científica amplia en el caso de niños con una disforia de género.
Y la reserva de agua en España aumenta un punto en la última semana y se sitúa en el 57,8%. Está por encima del acumulado del año pasado, pero sigue por debajo de la media de la última década. El nivel de las cuencas catalanas sigue subiendo con mucha dificultad. Eso sí, en Andalucía la reserva de sus embalses consigue aumentar una semana más y roza el 30% de su capacidad. Carmen Lavalle.
Sí, en la última semana los embalses han sumado más de 500 hectómetros cúbicos de agua hasta superar los 32.400, un 1% más que hace 7 días. Las reservas superan en 3.500 hectómetros cúbicos los niveles de hace una década, pero están todavía más de 2.500 hectómetros cúbicos por debajo del registro medio de la última década, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica. A pesar del aumento, el crecimiento ha sido inferior en algunos de los enclaves más afectados por la sequía, como las cuencas internas de Cataluña, donde las reservas superan por poco el 15% de la capacidad total. También en ligero ascenso las cuencas del Guadiana, que superan ligeramente el 40% de su capacidad, el doble de la que registran en este momento tanto la cuenca mediterránea andaluza como la cuenca del Segura, mientras la del Guadalquivir, también en Andalucía, se sitúa al filo del 30%.
Y la autoestima y la confianza son dos pilares esenciales para poder enfrentarnos al día a día, pero cuando fallan aparecen las dudas, el miedo recurrente y sobre todo el temor a las críticas de los demás. Es lo que conocemos como vulnerabilidad emocional. Escucha, Lucía.
Yo creo que ha sido siempre mi forma de ser. O sea, tampoco le estaba dando mucha importancia, pero últimamente me estoy dando cuenta de que me afecta, porque cuando algún plan no sale como yo quiero, ya siento como que me bloqueo, que no tengo ganas de hacerlo. Me suele pasar pues cuando me enfado con alguien o cuando estoy triste.
Para Lucía, esas carencias o puntos débiles emocionales empiezan a pasarle factura en su día a día. Si tú que nos escuchas te sientes identificado con su caso, muy atento a la linterna, porque vamos a hablarte sobre vulnerabilidad de las emociones y cómo hacer frente a esta situación. Será en menos de una hora, a partir de las 7 de la tarde, con la ayuda de nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Y como venimos contando, se ha vuelto a lesionar el portero del Real Madrid, Courtois. Luis Munilla.
Estaba a punto de reaparecer tras su grave lesión y hoy tuvo Courtois se ha lesionado en la otra rodilla, Melchor Ruiz.
Sí, ha sido en el primer entrenamiento de la semana del parón de selecciones, tras el cual parecía que podría volver Courtois a jugar después de 8 meses de recuperación de la lesión del cruzado de su rodilla izquierda que se produjo antes de empezar la liga. Ha sido en la primera sesión, como decíamos, ha notado un chasquido en un ejercicio. En esa rodilla derecha se le han llevado rápidamente a hacer pruebas que confirman que tiene roto el menisco interno de la rodilla derecha. En estos momentos los médicos estudian si pasar o no por el quirófano. Sea como sea la decisión que se tome, se acabó la posibilidad de volver a jugar esta temporada.
Hablando del Real Madrid, esta noche entrevista con Dani Carvajal en el partidazo de COPE. Hoy hemos conocido el durísimo grupo para España en la Copa Davis: Australia, Francia y República Checa. Opina el director de las finales, Feliciano López.
Hemos tenido un poco de mala suerte, podemos llamar al grupo de España el grupo de la muerte, pero bueno, tengo mucha confianza en el equipo, tenemos un gran capitán y tenemos a uno de los mejores jugadores del mundo, Carlos Alcaraz, así que todas las esperanzas puestas en que Carlos pueda estar allí presente.
En la Volta a Cataluña, exhibición y liderato de Pogacar en la etapa de Valter, y a las 7 la selección masculina de baloncesto va a conocer sus rivales en la fase de grupos de los Juegos Olímpicos.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 21 grados y ambiente soleado en Cibeles. Mañana, ojo, volverá la lluvia por la tarde. Habrá que sacar otra vez el paraguas. En cuanto al tráfico, siguen los efectos del accidente de la M40 en Hortaleza. Está generando ya retenciones de 8 kilómetros en ambos sentidos. Dificultades de entrada además por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, A2 cruce con la M30 y M607 El Goloso. De salida, A2 Torrejón, A3 Río, A4 Butarque y Pinto, A5 Alcorcón y A6 El Plantío. En la M40 en Villaverde, en ambos sentidos, Pozuelo y Campamento hacia la A5 y Monte Carmelo y Túneles del Pardo, dirección A6. Un hombre de 42 años ha resultado herido muy grave tras ser aplastado por un carro que transportaba una carga de 400 kilos mientras trabajaba en una nave industrial en Humanes. Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6:11 a la menos en Canarias. Desde la pandemia del COVID estamos siempre vigilantes, ¿verdad?, ante cualquier noticia que pudiera apuntar, ¿no?, a que en algún rincón del mundo, pues hubiera una posible pandemia incipiente de algo. Y esto nos lleva hoy hasta Japón, ¿no? Porque Japón está en alerta sanitaria por la propagación de una bacteria conocida como estreptococo del grupo A y que está siendo especialmente virulenta. Bueno, hay que decir que este estreptococo pues suele traer infecciones casi siempre de carácter leve, pero en algunos casos sí puede provocar la muerte. ¿Y por qué está en alerta Japón? Bueno, porque esta cepa se está propagando en esta ocasión con mucha rapidez. En estos dos primeros meses del año se han diagnosticado 378 casos. Para que te hagas una idea, en todo el 2023 fueron 941 personas afectadas. Y está provocando también más muertes de lo que se considera normal. Así que queremos aclarar, en la medida que sepamos qué precaución, si tenemos que preocuparnos, si no, si estamos dentro de algo normal, qué es este estreptococo, cómo se contagia. Para eso, pues tenemos a Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico en este programa en la tarde. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Qué es un estreptococo del grupo A?
Bueno, es una bacteria, es un viejo conocido del ser humano y buena parte de las faringitis, los pequeños resfriados, para entendernos, que hemos padecido de pequeños o que padecen nuestros hijos, están producidos por bacterias de este tipo. El estreptococo no es una bacteria nueva, no es algo que no haya ocurrido nunca antes, y de hecho, brotes especiales de estreptococo del grupo A se han producido recientemente en España, en el año 22, el último de ellos. Lo que llama la atención y lo que ha alertado a las autoridades sanitarias y, por lo tanto, a todas las autoridades del mundo también, es la mortalidad de esta cepa o de esta mutación o de esta variedad del estreptococo. Porque esto es tú lo has dicho muy bien, es una bacteria que generalmente no produce mortalidad, sus síntomas son pues una faringitis, un poco de fiebre, un dolor muscular. En algunos casos puede ser más grave y puede generar alguna meningitis, pero lo que se conoce como shock tóxico, la muerte por este estreptococo, uh-huh, es muy rara. Y sin embargo en Japón se ha producido en un 30% de los casos de personas menores de 50 años.
¿Una mortalidad del 30%?
Sí, sí, sí. De estos 941 personas, los que tenían menores de 50 años,
es muy alto
3
eso,
de
¿no?
cada 10 han terminado muriendo. Y eso ha alertado mucho a las autoridades sanitarias japonesas y han intentado buscar alguna explicación. ¿Qué es lo que puede haber hecho que este estreptococo sea más, aparentemente, uh-huh, un momento, hay que dejarlo, estamos investigándolo, sea más virulento, sea más mortal? Y bueno, se han planteado varias propuestas. Muchas de ellas, o casi todas de ellas, tienen que ver con las consecuencias de haber padecido muy recientemente la pandemia de COVID-19.
¿Ah, sí?
Sí, porque lo hemos hablado varias veces, como la falta de contacto con agentes patógenos, que produjo el confinamiento y el uso de mascarillas, ha generado lo que técnicamente se ha dado en llamar herencia inmunitaria o deuda inmunitaria. Nos hemos, de alguna manera, acostumbrado a no enfrentarnos a los bichos malos, para entendernos, y nuestro organismo tiene un pequeño déficit de respuesta inmunitaria, o algunas personas pueden tenerlo. De manera que ahora enfrentarse a bacterias similares a las que antes de la pandemia no producían ningún daño especial puede generar más alarma, puede producir más virulencia. También es verdad que brotes de estreptococo A de esta variante, que se llama N1UK, se habían producido antes de la pandemia y habían generado también algunas virulencias especiales, con lo cual la ciencia todavía está, sobre todo los médicos en Japón, están intentando averiguar si nos encontramos ante el principio de una tendencia o es algo que ocurre solo en Japón por las características especiales en las que ellos se sometieron a la pandemia de COVID-19. Muy especiales, ¿eh? Ellos tenían unas costumbres, ya sabemos, higiénicas muy diferentes al resto del mundo. Estaban muy habituados a la mascarilla, sus confinamientos duraron más tiempo. El levantamiento de las condiciones especiales fue muy reciente. En mayo de 2023 se levantaron todas las condiciones.
Es decir, han estado protegidos durante más tiempo.
Eso es. Y por lo tanto,
los puede haber debilitado más, por decirlo así.
Podría ser que eso fuese una de las razones de este brote virulento de estreptococo en Japón.
En cualquier caso, bueno, estaremos atentos a la evolución, ¿no?, de lo que está ocurriendo en Japón. Vamos a seguir, como digo, muy de cerca esta información, pero vamos a hablar de otras cuestiones. Fíjate, en 2024, o sea, este año se cumplen ya 3 de la erupción del volcán de La Palma, del volcán de Cumbre Vieja, que duró 85 días y 8 horas exactamente, ¿no? Hasta que terminó, como decimos, la erupción. Bueno, el volcán ha creado todo un sistema de tubos lábicos de los que vamos a hablar a continuación. ¿Qué es esto de los tubos lábicos? ¿Por qué se crean? ¿Para qué sirven? ¿Cómo quedan después de que termina la erupción y ya se enfrían? ¿Cómo es su interior? ¿Qué se está investigando dentro? Bueno, pues esos tubos volcánicos los conoce bien Octavio Fernández Lorenzo, que es vicepresidente de la Federación Canaria de Espeleología. Octavio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
¿Qué son exactamente estos tubos lábicos?
Pues mira, un tubo lábico viene a ser como una especie de tubería que queda metida dentro del seno de la colada una vez se vacía de lava. Resulta bastante ilustrativo el nombre popular que se les da a La Palma, que se les llama caños de fuego. Son conductos por los que en su momento fluyó lava, debido a distintos mecanismos, todos ellos relacionados con el enfriamiento de la lava en contacto con el aire, se acaba formando un techo y por dentro del conducto fluye lava un tiempo determinado. Después, cuando se sale el aporte de lava procedente del volcán, de los centros de emisión, el conducto queda vacío y se genera esta cavidad de tipo volcánico que tiene una estructura pues bastante rectilínea, pero que también puede presentar 2 pisos en algunos casos y también puede ser un sistema laberíntico que tenga tubos paralelos en otros casos.
Octavio, entonces estos tubos son accesibles, que dice que vosotros los espeleólogos podéis entrar a ellos, conocerlos desde dentro. ¿Qué aspecto tiene por dentro un tubo de estos?
Bueno, primero conviene aclarar que de momento prácticamente todos los tubos que ha generado la erupción de 2021 están demasiado calientes. Por ahora solamente estamos pudiendo entrar en algunos casos en los que sus peculiares características han permitido un enfriamiento. Por ejemplo, en tubos que se han formado en coladas más o menos superficiales y que no tuvieron otras coladas de lava debajo. Y también en tubos que pues tienen bocas alineadas dentro del tubo, de tal manera que se producen corrientes de aire que más o menos los refrigeran. Pero en general todavía están a muy altas temperaturas. Los tubos a los que estamos pudiendo entrar, pues su estructura no se difiere de otros tubos que pueda haber en la propia isla de La Palma, donde antes de esta erupción ya se conocían cerca de 200 tubos volcánicos, pero sí que tienen la característica peculiar de que lo estamos conociendo muy jóvenes y podemos aprender mucho sobre muchos aspectos de tanto de su formación como de su evolución temprana.
Explícanos cómo son, es decir, qué tamaño tienen los que habéis podido entrar y los que no, y más o menos sabéis cómo son, longitud, anchura, altura del techo.
Las dimensiones internas son muy variables, pero esto es una característica en cualquier tubo volcánico que tengamos, incluso aunque tenga kilómetros de longitud. En algún momento vamos a encontrar algún paso estrecho o zonas donde tengamos que ir gateando y demás. Lo que hemos podido explorar por ahora, porque la temperatura lo permita, no se difiere mucho en ese sentido de los otros tubos que ya se conocen. Aquí lo que es sobre todo llamativo es el posible desarrollo que nos ha dejado este sistema. En la espeleología se conoce como desarrollo a la suma de todos los ramales de un tubo o de una cavidad que estén interconectados subterráneamente y por los que un espeleólogo pueda pasar. Aquí aquí en La Palma, este volcán nos ha dejado un gran sistema de tubos que estaba compuesto por un gran conducto central que baja desde la ladera del cono hasta más o menos donde se ubicaba el barrio del Paraíso, un punto que tanto los geólogos como espeleólogos denominamos el punto triple o el punto triple del Paraíso. Y a partir de aquí se subdivide en tres grandes subsistemas, por eso lo llamamos el punto triple. Un gran sistema que va hacia donde se encontraba el barrio de La Laguna, que es el sistema Paraíso Laguna, otro sistema que es el sistema Paraíso Todoque, que va hacia donde estaba el barrio de Todoque, y otro que es el sistema Paraíso Cogote, que se dirige a la montaña de este nombre, que es la que está muy próxima al cementerio que quedó englobado por lava en la localidad de Las Manchas. Por ahora, apenas hemos podido mirar algunas bocas y adentrarnos un poco en el sistema Paraíso Todoque. Las bocas del resto del sistema están aún demasiado calientes. Y las grandes bocas del gran conducto principal que baja del cono aún son inestables para acercarse al borde. Tienen hasta 25 metros de profundidad. Sabemos que el tubo ahí tiene dos pisos de altura. Y aún están demasiado calientes para intentar una aproximación. Están entre 100 y 200 grados actualmente.
Hablando en general de los tubos volcánicos, no solamente de estos recientemente creados, medio en broma te preguntaría que para qué sirve un tubo volcánico. Ya sé que no tiene por qué servir para nada algo que ha creado la naturaleza, pero yo no sé si su formación produce cambios geológicos, incluso biológicos, si puede acogerse a algún tipo de fauna, aunque sea microscópica, si da algún dato para la ciencia, tanto la biología como la geología, que no podemos entender sin su existencia.
Pues precisamente este tema que me tocas de la primocolonización es una de las cosas que estamos estudiando, sobre todo en colaboración con los compañeros del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, del CSIC, dentro del proyecto Microlava. Y precisamente una sorpresa es que desde las primeras muestras que tomamos hace ya más de un año, ha aparecido ADN en el interior de los tubos. Ya tenemos colonización microbiana y las perspectivas son bastante buenas. Dense cuenta que ahora mismo hay un campo de estudio muy interesante en todo el planeta sobre este asunto y viene un poco a colación con lo que comentaban antes del estreptococo, que este tipo de bacterias que aparecen en las cavidades tienen un potencial de aplicación biotecnológica bastante alto. A partir del cultivo de estas bacterias, en determinados casos se pueden desarrollar fármacos tipo antibióticos de nueva generación que puedan ser competitivos contra esas bacterias más resistentes que últimamente se están encontrando, también fármacos antitumorales. Así que pues, solamente por ahí hay un campo de investigación muy interesante. Otra cosa que nos están permitiendo estos tubos volcánicos es aprender más, no solamente sobre sus primeras etapas de evolución, que se sabía muy poco. Por ejemplo, estamos aprendiendo que prácticamente todos los desprendimientos que observamos en tubos volcánicos de pocas decenas de miles de años parece ser que ocurren en el momento de su enfriamiento y consolidación. Cuando el tubo empieza a enfriarse, se le forman grietas por retracción y según el tubo se va asentando en el terreno es cuando se producen desprendimientos. Otro dato muy interesante que nos aportan los tubos es sobre el enfriamiento de la colada. El enfriamiento de la colada ahora mismo se está evaluando sobre todo con sondeos de rotación que se han hecho a distintas profundidades en una de las carreteras que se han hecho sobre la colada, pero los tubos volcánicos suponen otro punto donde en sus paredes podemos hacer taladros y comprobar cuál es el gradiente de enfriamiento de esa roca. Por ejemplo, en el tubo rojo, que es donde más estamos haciendo trabajos ahora mismo, tenemos que el tubo tiene una zona donde el aire está a unos 30 grados, la pared superficialmente está entre 50 y 90 grados, dependiendo del sitio, pero un taladro de solo 90 centímetros de profundidad nos da una temperatura de casi 300 grados, en torno a los 270. Monitorizando el grado de enfriamiento que vaya teniendo esta pared en los próximos meses y años, tendremos datos valiosos para comprender el enfriamiento de esta colada en el tiempo y de otras coladas que pueda haber en el futuro. Es decir, en realidad los tubos volcánicos son ahora mismo un laboratorio bastante importante. Pero voy más allá. Cuando esto se haya enfriado del todo, yo espero que también puedan tener un aprovechamiento turístico, al menos a nivel turismo activo, bastante importante. Y yo intento trabajar para que la población sea consciente de que tenemos aquí esta utilidad, porque se está tomando la reconstrucción de La Palma un poco con un poco de ira. Y de hecho tenemos algunos de estos tubos que están en riesgo de ser destruidos para sorribar y cultivar o para volver a ejecutar viviendas con el planeamiento de...
Es decir, que no, entonces, Octavio, no está claro el futuro, digamos, de estos tubos volcánicos.
De alguna zona está más claro, porque hay una zona de la colada que está planteada como espacio natural protegido, está en declaración, pero otras zonas, la llamada zona amarilla, nos preocupa mucho a los científicos y espeleólogos porque hay estructuras auténticamente singulares que en principio está previsto que si había una casa, se vuelva a construir una casa, ya. Y si había una finca, se vuelva a construir una finca. Estamos preocupados porque yo pongo el siguiente símil. ¿Qué sería de la isla de Lanzarote si en su momento hubiese destruido lo que hoy es el Parque Nacional de Timanfaya? Bueno, pues La Palma tiene un timón falla en pequeño y las excavadoras están haciendo más o menos lo que les parece. La colada es amplia y en la colada se pueden plantear distintos tipos de recuperación, pero me parece que debe hacerse con inteligencia. Y el criterio de volver a poner lo que había donde lo había, cuando ahora el relieve es completamente diferente y la realidad es completamente diferente, no conozco ni a un técnico ni a un científico al que le parezca adecuado, es más bien una presión política.
Bueno, pues a ver qué ocurre. Octavio Fernández, espeleólogo, buen conocedor de estos tubos volcánicos de La Palma. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.
Ya, me imagino también aquí, bueno, la postura obviamente del espeleólogo está clara y aquellas otras personas que quieren recuperar a lo mejor esa tierra que antes era suya, pues sí, son posiciones encontradas. Es la administración la que tiene que, de alguna manera, dar un paso adelante aquí.
Y los tiempos de la tierra son más complicados. O sea, eso también. La geología, el tiempo que tarda esto en calentarse, en asentarse, en volver a poder ser mínimamente habitado, no es lo mismo de lo que quisiéramos nosotros, ¿no? Pero fíjate qué fascinante lo que ha dicho de que se pueden descubrir bacterias, microorganismos dentro de estos tubos que ayuden a tener en el futuro nuevos medicamentos. Tanto en el fondo del mar como en el interior de la Tierra hay sorpresas para el futuro de la farmacia que todavía no conocemos.
¿Verdad? Qué interesante. Bueno, por cierto, que llega la primavera, le faltan horas, es esta próxima madrugada, de hecho, a las 4 de la mañana y 6 minutos exactamente.
Sí, ni uno más ni uno menos, ¿eh? Ahí. Punto.
Llega 4:06. Durará 92 días y 18 horas, terminará el 20 de junio, día que en el que empezará el verano. Y entiendo que entonces mañana es el día que es exactamente igual, el día que la noche, ¿no?
Sí, es el equinoccio vernal, equinoccio primera, equinoccio, igual noche. Para los que aprendimos
mismas horas de noche, pequeño, mismas horas de día.
En todo el mundo, bueno, casi, prácticamente, en todo el mundo. Porque es curioso, ya sabemos que esto se produce cuando el sol pasa aparentemente por el plano del ecuador de la Tierra. Realmente lo que ocurre es que como la Tierra tiene el eje un poquito desviadito, durante gran parte de su recorrido alrededor del Sol hay una parte de la Tierra que recibe más luz solar que otra, el hemisferio norte o el sur, en función de que sea verano o invierno en esos hemisferios, pero dos veces al año está justo el Sol partiendo por la mitad la Tierra. Y hay tanta Tierra de noche como de día, y eso ocurre solo en la primavera y el otoño. Aunque hay una pequeña desviación que produce la atmósfera, unos pequeñitos grados de desviación de las luces del sol, con lo cual exactamente igual la noche que el día no va a ser, pero casi por apenas unos segundos.
Me voy a poner ahí con el cronómetro para comprobar
esto
que dices.
Vamos a verlo así. A partir de las 4:06 en la península ibérica.
Rosa Rosado, vamos a la Mutua.
Pues sí, Pilar, porque, a ver, igual tú tienes todos los seguros en la misma compañía, el de hogar, el de coche, el de moto, y aún así van este año y te suben el precio de todos. Bueno, pues por suerte siempre hay una solución, y es que si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento, vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es.
Jorge Alcalde, ¿cómo va tu día del padre?
Estupendamente.
Estupendamente.
Mira, en cuanto salga de aquí ya voy a ir a celebrarlo con uno de mis hijos. Está
muy bien.
Aquí en Madrid, el otro está muy lejos, pero bueno, ya nos hemos hablado por teléfono.
Pues estupendo. Del día del padre, pero sobre todo, por cierto, ¿qué consideras tú que les has enseñado a tus hijos material? Quiero decir, hacer algo que tú sabes hacer, y dijiste, pues yo voy a enseñarle a mi hijo a hacer esto.
¿Físicamente?
Sí.
Pues mira, como no se ha cambiado una bombilla, poco más, porque yo con las manos he sido, creo que no
bueno,
he sido un gran ejemplo.
O a lo mejor eres un gran músico, lo tienes muy escondido, y también has enseñado música.
Nada. Yo bueno,
eso
hay
que preguntárselo a
mis
hijos, no se puede preguntar.
¿Y a cocinar?
Mejor no se lo preguntes a mis hijos. Por algo de cocina sí,
¿ves?
Pero la cocina sí que es verdad que alguna cosita, sobre todo el que se ha ido fuera de España, que tiene que cocinarse
qué
solito, algo habrá aprendido. Si es verdad que está un poco más delgado, a lo mejor es que no
he
enseñado
lo
suficiente. También puede ser.
Bueno, le estamos preguntando a la gente qué es lo que han aprendido de sus padres, bueno, porque se empeñaron en enseñarle esto o lo otro, y mira, al final les ha venido bien. Rosa, ¿qué dicen?
Pues fíjate, hablando de ser manitas, pues tener un padre manitas es una suerte, la verdad.
Buenas tardes a la gente. Mi padre me enseñó a leer el reloj, pero sobre todo me enseñó a ser un manitas. Él se metía en todo porque en aquellos tiempos no podía llamar a nadie porque no había dinero. Y lo mismo hacía electricidad que fontanería, que te traía de la calle un montón de clavos y los ponía rectos para volver a utilizarlos. En fin, mi padre era un manitas.
Anda.
Y yo también.
Pero está muy bien.
Hasta luego.
Pues qué sí. Bueno, y lo de leer el reloj es verdad que sí.
¿Qué hora
qué
es?
Bueno,
son
esto.
Las 8 menos 10.
Menos 10, menos 5 y cuarto y no sé qué. Sí, es verdad.
Y es que hay cosas que nunca se olvidan, aunque sea a base de collejas.
Buenas tardes, gente, gente. Mi padre me enseñó a buscar espárragos. Cuando no, no veía, me daba una colleja. Y lo tienes delante de las narices.
Y no, y así lo
aprendí,
ves.
Y ahora los veo a la legua. Buenas tardes, gente, gente.
No, no son buenos.
No lo veía y ahora lo ves. ¿Qué te parece?
Espárragos chilleros.
Sí, señor.
A la fuerza, no vaya a ser que te soplen otra colleja. Bueno, hay veces que por mucho que te enseñen el oficio, no hay forma.
Buenas tardes, gente, gente. Pues a mí mi padre me enseñó el oficio de antenista, pero es que yo y las alturas nos llevábamos muy mal y lo pasaba bastante mal. Aunque él me ayudaba mucho, pero al final no lo pude superar. Y yo pues con el tiempo pues tiré para los camiones, que era lo que a mí me gustaba desde muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño. Sin que mi padre hubiera visto o tocado un camión nunca en la vida. Pero bueno, pues aquí andamos. Venga, buenas tardes, gente, gente.
Bueno,
a mí me pasa como
estoy
oyente, yo las alturas mal.
Pues lo que sí, tiene sí, el vértigo, sí. Que no hay forma.
No hay manera.
Por mucho que lo intentes, no hay forma.
Efectivamente. Y bueno, no hemos hablado todavía de los castigos, porque de los castigos también se aprende.
¿Que sí? Bueno, a ver.
Buenas tardes, gente, gente. Mi padre se dedicaba a pescar con un barco de copo para ir a por la sardina y el boquerón. Y entonces ese barco llevó un bote de luces para llamar la atención tanto al boquerón que sale como a la sardina que tiran para arriba. Rodean el bote sale y entonces empiezan a estirar del copo. Pues a mí me dejó un día que llegué tarde de fiesta al rolo, que solo veía estrellas y agua. Pero nada, de ese castigo aprendí y nada, de
al
hecho ahora tengo
dicho.
Un barco y me dedico a la pesca recreativa.
Bueno, pues de esto estamos hablando esta tarde para homenajear también a los padres en su día. Queremos más mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Firmarías ahora mismo que el Atlético Madrid quedara quinto y jugara la final de la Champions? ¿O quedar cuarto y no jugar la final?
Bueno, pero eso no vale, Juanma. Eso no vale, que si tú vas a quedar quinto, que ya es un malo, por lo menos jugar la final de la Champions. Claro, es que ese juego está mal.
Entonces coges esa opción, ¿no? Perfecto, es que la coges.
Tú imagínate que juegas la final y la pierdes.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Patrocinador Alcampo.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Me viajo sin prisa del tiempo.
Maravíllate con hasta 600 euros de regalo en El Corte Inglés y viaja a Japón, Sudáfrica, Malasia y Perú. Consulta condiciones. Reserva tu viaje con Exótica y Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te maravillarías tú?
¿Listo para poner a punto tu jardín o terraza por menos de lo que piensas? Llegó el momento. Aprovecha las mejores ofertas de Leroy Merlin para poner césped artificial, instalar una pérgola, hacerte con una barbacoa y mucho más. Hasta el 13 de mayo, prepara tu exterior para disfrutar del buen tiempo al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Acaba de suspenderse el partido entre Alcaraz y Zverev porque ha habido un ataque masivo de abejas. Ha sido tremendo. La imagen es alucinante. ¿Qué tal está Carlos?
Acabamos de estar con él en el vestuario. Le ha picado una abeja, por suerte solo una.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Han confirmado que la última vez que vieron a Wilma McCann, la fallecida, fue en la esquina de Mingus Road, a la 1:00 a.m. Lo que necesitamos es que cualquiera que estuviera en la zona de Chapel Town o que pasara por allí en coche a esa hora, nos lo comunique enseguida. Wilma era madre. Sus hijos estuvieron esperándola, pero nunca llegó a casa. Por favor, si tienen alguna información, comuníquenlo por los niños.
Es martes y como cada tarde de martes aquí, en este programa En la Tarde, hablamos de series. Ya está aquí Javier García Arevalillo, es nuestro experto en series. Qué ojo nos trae una que es de las que más le ha gustado en los últimos meses. Hola Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. A esta serie le doy un 9 y con eso lo digo todo. Una verdadera joya que descubrí casi por casualidad y que desde entonces, desde que la pude ver sus 7 episodios, no dejo de recomendar. Se llama La Sombra Alargada y, como las grandes series, tiene un género primario, para entendernos, en este caso el policíaco, pero en el fondo es una serie que habla de mucho más que de un asesino en serie y de sus víctimas.
Bueno, pues a ver, eso sí, por la temática imagino que no será para todos los públicos.
Me temo que no va a ser para... Sobre todo que no va a ser para todos los estómagos, efectivamente. Ajá, ojo, vale. No porque sea cruda o violenta, o porque muestre muchas cosas. Es más, es delicadísima en su forma de mostrar los asesinatos, pero...
¿Sí? Sí, el tema ya a priori, sí. A ver qué nos cuentas, pero aparentemente desde luego va a ser dura. Pero los asesinatos y sus víctimas no van a dejar indiferente a nadie.
Al parecer ha estado saliendo de noche, pero no por la puerta principal. Por si la veían dejar solos a los niños. ¿Quién te lo ha dicho? Los vecinos. 4 hijos entre 7 y 3 años. A ver si acogida de menores se los puede llevar. Hasta que sepamos dónde está el padre y les explique lo que ha pasado. ¿En qué piensa?
Pienso en que cuando fueron a la parada de autobús a esperarla, se salvaron de encontrársela.
Bueno, primero situémonos años 70 en la campiña inglesa, en los alrededores de ciudades como Leeds, Manchester, lo que se conoce en Inglaterra como Yorkshire. Una época de depresión económica, especialmente en esas zonas del país. Y en ese lugar y en ese momento en el tiempo empieza a actuar el más sanguinario de los asesinos en serie de Inglaterra desde Jack el Destripador.
Madre. Bueno, sanguinario por la forma de matar y por el número de víctimas, ¿verdad, Javier?
Sí, de hecho se le conoció muy pronto como el destripador de Yorkshire. Aquí viene una importante aclaración. No es una trama policíaca al uso. Sí, hay policías y sí, el foco está en la investigación de estos asesinatos, pero que nadie espere engancharse solamente por los giros de guión o por un duelo de inteligencias a los Sherlock Holmes. Esto es otra cosa.
Pues me estás dejando ya así como con ganas de que me cuentes más, pero dicho así, claro, algún sí. amante del género también habrá torcido el gesto cuando hayas dicho todo eso.
A ver, pero que es que ser otra cosa es, en mi humilde opinión, en este caso, un grandísimo acierto. Es otra
es
cosa
positivo,
porque
la, no negativo.
Exactamente. Es otra cosa porque la serie es profundamente humana, porque se centra en el drama real cercano de las víctimas, en la impotencia de los policías buenos, porque también hay malos, que se involucran en el caso desde el principio. Uh-huh. Y podemos decir que esta serie es un retrato social maravilloso, empezando por, bueno, pues esa forma de presentar el asesinato a la opinión pública.
Vaya, ¿qué es eso? ¿Es tu favorito? ¿Y vosotras qué? ¿Cuál es vuestro juguete favorito?
Mami va a venir pronto.
Mami no va a venir, cielo. Mami ha tenido un accidente.
¿Se ha hecho daño?
Sí, hijo.
¿Y dónde está ahora?
Está en el cielo y allí os está esperando. Ahora, me gustaría sacaros una foto a todos, sujetando vuestro juguete favorito.
Ahora mirad aquí. Perfecto, muy bien. Y ya está.
Bueno, creo que aquí entendemos mejor que, como decías, esta serie no es para todos los estómagos.
Sin duda. Insisto en que es delicadísima al mostrar, mejor dicho, al no mostrar a las víctimas, centrando toda su atención en el drama humano que las rodea. En el caso de la primera víctima, lo hemos escuchado, ese drama se concentra en los cuatro hijos. No es un spoiler, pero uno de esos hijos es el que después, digamos, participa en la producción de esta, de este, en el fondo es un biopic, vamos, es una serie no documental, pero bueno, con una dramatización de lo que sucedió realmente. Uh-huh. En este caso, ¿no? El retrato social que hace de la época me ha recordado, fíjate, por momentos a The Wire, por la finura en su forma de señalar, ¿cómo decirlo?, los sesgos y los prejuicios y el mal que generan, en este caso, una investigación.
En este caso concreto, la forma que tenía la sociedad de la época de mirar a las prostitutas.
Efectivamente, ahí está el corazón un poco del problema, que de hecho fue una de las causas de que esta investigación se alargase tanto en el tiempo. Cuando hablamos ideológicamente de conceptos como el machismo, acabamos perdiendo de vista la realidad, ¿no? Que es que, especialmente en esa época, el machismo era real, y llevaba a buena parte de la sociedad, por ejemplo, pues a considerar como crímenes no tan importantes o no tan señalados o no tan preocupantes los que acaecían a un colectivo como es el de las prostitutas, algo que ahora pues nos asquea pensar que se pensaba así, pero era perfectamente real entonces. Ese punto de crítica social podía hacerse desde la ideología, pero en esta serie tienen el acierto de presentarlo a través del retrato de las víctimas con todos sus matices, con también los motivos que les llevaron pues a esa vida que sí les puso en riesgo, pero también no lo considero un spoiler, digamos que no solamente este destripador mataba a ese colectivo.
Especialmente duro es el caso, Javier, de la segunda víctima, una madre de familia que opta por la prostitución para salir de la quiebra inminente de su hogar.
¿Cuánto cuesta el vestido?
8.50, luego los zapatos y las joyas, suma todo eso.
Escúchame, vende la tele.
No vale nada.
Pues la lavadora.
No, necesitamos la lavadora.
La furgo. Escucha lo que te estoy diciendo. No lo soporto más.
¡Ah! ¿No lo soportas tú? ¿No lo soportas? Tres veces y sacaré 15 libras. Las conseguiré esta noche y ya está, ¿vale? Se acabó para siempre.
En este punto yo me entregué completamente a la serie. En la forma de contar esta historia desgarradora, descubrí que estaba ante una serie muy especial. Y ojo, que como en toda serie policíaca, necesitamos saber quién es el asesino. Pero como en las mejores series del género, acabas descubriendo que casi lo de menos es quién lo hacía. Esa famosa banalidad del mal. Y son las historias personales las que al final nos enganchan, a mí desde luego me engancharon, y la indignación creciente, ¿cómo decirlo?, al ver la ineptitud flagrante de la policía, que es uno de los grandes puntos de denuncia de la serie.
Porque imagino que buena parte de la crítica social se la lleva el cuerpo de policía que precisamente llevó este caso.
Sí, es ahí donde se ve más claramente como un sesgo, como el machismo, sumado a un orgullo desmedido, que era también otra de las lacras que dificultaron muchísimo este caso, lleva a una ineptitud que en este caso pues conllevó muertes, tal cual. Es el trasfondo de críticas, sí, pero salpicado de pequeños gestos de personas concretas que pusieron su granito de arena, como esas mujeres policía que incluso llegan a hacer cosas, bueno, que hielan la sangre, la abogada que ayuda a una de las víctimas, el primer investigador del caso que de hecho le hemos escuchado con una sensibilidad y una entrega especial que se ve apartado en un momento determinado por, bueno, pues eso, pues por sus mandos ineptos, como demuestran a lo largo de toda la serie y como demostraron en la vida real. La serie salva, en medio de ese punto necesario de denuncia, la bondad de unos pocos, y eso también, en mi opinión, la hace genial y sobre todo rescata parte de esta historia desgarradora que merece la pena conocer y recorrer a través de los ojos de sus víctimas y de aquellos que quedaron atrás después de los asesinatos.
Bueno, la serie se titula La sombra alargada, como nos estás contando, Javier García Arevalillo, que es nuestro experto en series, y dices que le das un 9, pero ¿es una serie que continuará? Es decir, ¿o es una miniserie, cerrada?
Es una miniserie que cuenta pues eso, un caso real que sucedió y se cierra cuando ya...
Digamos que todos
los personajes, ¿cómo decirlo?, han cerrado ese capítulo de la historia a su manera.
Y fue algo que sucedió en los años 70 del siglo pasado, en la campiña inglesa.
Además, súper bien caracterizada y unas actuaciones. O sea, David Morrissey, lo conocemos como el gobernador de The Walking Dead, haciendo un papel y con una caracterización que va a sorprender a los fans de The Walking Dead que se lancen a ver esta serie. Ana, una verdadera maravilla.
Pues lo dicho, se titula La sombra alargada. Javier, gracias.
Un placer.
Un abrazo.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy David, de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Puedes ahorrar a lo grande en un altavoz Bluetooth y darlo todo bailando. Baila sin parar. Con giros, vueltas, saltos. ¡No! Y también puedes ahorrar a lo grande en una máquina de coser. Desde altavoces Bluetooth hasta máquinas de coser. Descubre ofertas increíbles en la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Desde el miércoles. Más información en Amazon.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida son 4 días. 3 son lunes y 1 llueve. Y hoy ni es lunes ni llueve. Ni es lunes ni llueve. Hoy es mi día. Hoy lo peto. Hoy me voy a Volkswagen y me pido el nuevo T-Cross en amarillo chillón. Y ya, que son 4 días.
Hemos venido a jugar. Nuevo T-Cross. Llévatelo por 130... Bueno, por 130 razones.
Volkswagen. Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Atención Madrid. 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Patrocinador principal Total Energies.
España es el segundo país europeo en tasas de abandono escolar.
Y lo que te suelen decir es que están desmotivados con lo que va a ser su futuro.
Oye, que nos tiene que hacer la receta Paufili, a mí se me va el. Sí, sí, hoy os voy a hacer fiambre de pavo asado, que es muy fácil porque no.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tarde de martes, de este 19 de marzo, el Día del Padre. Por eso, con la gente contigo que nos escuchas, queremos hablar de los padres, sí, pero sobre todo de lo que te enseñó tu padre, o se sigue empeñando, todavía, a día de hoy, en que aprendas. Y oye, que a ti no, que no, que no, que además que no te gusta, y tú lo haces por él, pero dices, pero sí que a mí esto no me gusta, papá. Bueno, pues nada, ahí venga, o aprendiste, y además se lo has agradecido toda la vida. ¿Qué nos cuentan los oyentes?
Pues efectivamente, Pilar, un padre nos puede enseñar el oficio, como es el caso de este oyente.
Hola, buenas tardes. A mí lo que me enseñó fue su oficio, y ahora es el mío. Soy agricultor. Antes mi padre con 40 hectáreas dio carrera a mis dos hermanas y yo me quedé aquí porque no quise estudiar. Pero ahora con 200 que hago yo, menos mal que no tengo hijos, si no pasan hambre.
Pues, claro, la situación, ¿verdad?, que vive la agricultura en España. Pobrecitos. Y que lo estamos viendo también en las manifestaciones.
Desde luego que sí, mucho ánimo a todos ellos. Bueno, nos enseñan oficios, habilidades. Claro, de un padre manitas muy mal se va a dar si no lo aprendes de él.
Buenas tardes a la gente. A nosotros, mi padre nos enseñó muchas cosas, tanto a mi hermano como a mí. Sobre todo, nos traspasó lo manitas que era. A nosotros nos gusta también arreglar coches, electrodomésticos y de todo. Pero me voy a quedar con una frase que nos dejó y que lo utilizo mucho, ¿no? Nunca hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Lo aplico en la vida diaria. Venga, hasta luego.
Sí, bueno, obviamente está claro que los valores, seguro que en todos los casos, ¿no?, están ahí. Eso lo damos por hecho, ¿no?, en esta tarde. Sí. Hablamos pues de esas otras cosillas, ¿no? Pues a lo mejor era aficionado, pues mira, yo qué sé, a coleccionar sellos y se empeñaba, ¿verdad?, en que tú pues tenías también que dedicarte a ese hobby, ¿no? Y te enseñaba, pues mira, este aquí, este el otro, o yo qué sé, tantas habilidades y tantas cosas a las que te enseñó, que luego resulta que tú aprendiste o no fuiste capaz de aprender, ¿eh? Porque pudo tener éxito con sus enseñanzas. ¿O no? ¿Qué más nos cuentan los oyentes?
Pues que es una suerte que entre la cultura en casa, que es importante también tener buena música, buena lectura y que eso pase de padres a hijos.
Hola, gente. Mi padre me enseñó sin querer a apreciar la música y la lectura. Poquito a poco, ¿no?, la colección de libros y de discos fue creciendo en casa. Entonces, pues bueno, escuchábamos música de todo tipo. La gente cuando me pregunta, pues ¿y tú cómo conoces esto? Y pues, gracias a mi padre. Así que bueno, y a día de hoy, pues yo creo que aquí en nuestro hogar tenemos también una amplia colección de música, y eso es pues gracias a él. Así que gracias, papá. Feliz Día del Padre, agur.
Qué bueno, ¿eh? Lo de la música y lectura. Fabuloso, ¿eh? Y colecciona esos discos, esa música que le gusta, pues gracias a su padre, ¿no?, que le inculcó ese amor por la música. Qué bonito.
Bueno. Ya que no tenemos trabajo los padres de hoy en día con nuestros hijos para enseñarles buena música, ¿eh?
Sí, porque tienes ojito, mucho trabajo con el tuyo, ¿o qué?
Bastante, sí, porque es que si no escuchan lo que escuchan y hay más música aparte del reggaetón.
Eso sí, no, que escuchen lo que escuchen, pues es su época, pero además que escuchen otras cosas, claro que
por
sí.
Por supuesto, sí, desde luego. Y hay cosas que nos enseñan desde luego y que no se olvidan.
Buenas tardes, gente. Una de las cosas que me enseñó y que todavía sigo haciendo es la letra inglesa, con aquellos plumines que soltaban más tinta que nos dejaban los dedos negros. Pero él decía que una buena carta bien escrita era una estupenda carta de presentación, y además nos enseñó a no tener faltas de ortografía, y sigo escribiendo con la letra inglesa y además con pluma. No soy capaz de escribir sin pluma. Felicidades a todos los papás y a esos niños que disfruten siempre mucho de su papá y de su mamá. Un besito, gente.
Bueno, con pluma. Yo soy incapaz de escribir con pluma, fíjate. Qué
pero
bonito.
Porque no tenemos la costumbre, no, ni no, tampoco no, nos han enseñado,
no nos enseñaron
en casa.
Exacto.
Ni lo hemos visto, desde luego. Bueno, padres que nos enseñan y que nos han dicho muchas cosas importantes en nuestra vida.
Hola, gente. Pues mi padre era un ser maravilloso y repetía muchas cosas. Y una era, recordad, los padres, parientes finos, los hermanos contingentes y enemigos redomados, todos los demás parientes. Y lo mejor, la honradez es lo más rentable a largo plazo. Un saludo.
Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Sí. Bueno, pues con esto nos quedamos, con esta reflexión.
Foto de un jardín. De un jardín que estuvo cerrado, que estuvo bien atendido y bien regado, y que ahora, descuidado, ha dejado de ser un paraíso de delicias tiránicas y permite que un vecino pueda fugarse por el boquete que se ha abierto en una de sus paredes. El jardín en blanco y negro conserva una higuera que trepa por una de las esquinas y un rosalito feo y una parra vieja con el tronco nudoso. El jardín está florecido de cascotes, de trozos de tubería y de malas hierbas. La pared que cierra el huerto de recreo la encalaron durante muchos años. Agua blanca en el ladrillo pobre. Entre algunas grietas y algunas sombras en la tapia de jazmín se ha abierto un boquete. Es una boca ciega que dice una O muy grande. Y un muchacho con botas de arlequín y pantalones de cabrero agacha la cabeza y sale por la rotura. La pared blanca del presidio ya no tiene preso a nadie. El jardín, que fue sepulcro y cementerio, está abierto por el agujero. El muchacho con botas de arlequín se escapa como un soldado al que le han dado permiso o le han firmado la blanca, como el niño al que le dejan bajar a la calle o a jugar o a bañarse en la piscina, como suspiro que se escapa a punto de pudrirse y convertirse en tristeza, como un canario que no se acostumbró nunca a la jaula, como el alumno de un colegio solo de chicos, como el químico que ha soñado una fórmula que le aclare todo, como el bachiller que ha descifrado en latín de una frase de César. Libre. Libre porque no hay paraíso sin libertad. Libre porque para nada valen las flores de la tiranía.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
En un durísimo informe, los letrados del Senado afirman que la ley de amnistía es claramente inconstitucional, tanto formal como materialmente, al suponer una reforma encubierta de la Constitución. A pesar de la burda propaganda de medias verdades que el Ejecutivo ha tratado de poner en marcha con la Comisión de Venecia, también el informe de esta comisión apunta en una dirección preocupante y formula al presidente Sánchez preguntas que no tienen otra respuesta sincera que la necesidad y la voluntad de poder. Por si fuera poco, hoy hemos conocido que el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, ha anunciado la presentación de una denuncia por las posibles responsabilidades penales de la Fiscalía en la difusión de datos confidenciales y pormenorizados de las conversaciones mantenidas entre un colegiado y el Ministerio Público en la investigación abierta contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Se trata de un hecho gravísimo y sin precedentes que, en palabras del propio Colegio de Abogados, supone una violación flagrante de las exigencias regladas en este tipo de procesos. Es inevitable que ante un hecho así vuelvan una y otra vez a la memoria aquellas declaraciones del propio Sánchez que en tono fanfarrón preguntaba retóricamente de quién dependía la Fiscalía. Por desgracia, son tantas las irregularidades cometidas que no queda sino seguir denunciando, confrontar y retratar al gobierno sobre lo que está haciendo e ir trabajando, cada uno en la medida de sus responsabilidades, para empeñarnos en una regeneración a fondo de la vida pública que va a ser inevitable afrontar cuando esta pesadilla acabe.